No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les seguiremos hablando de la situación entre Israel y Hamás, pero además tenemos que abrir un nuevo frente, en este caso el Gran Rabinato de Israel, que declaró ruptura de relaciones con el Vaticano. Les hablaremos de ello, así como de la comunidad judía mundial, que ha elegido sus nuevos líderes, que no son realmente nuevos, y además de Shoah en Alemania y el Museo de Auschwitz. También, bueno, todo esto es en la primera parte. Después yo sola les hablaré de algunas noticias culturales, pero no voy a estar sola todo el informativo porque recuperamos hoy a Jordi. Jordi, bienvenido otra vez.
Hola, Masa, encantado de estar aquí de nuevo.
Igualmente de tenerte. Si te parece, empezamos con nuestro tema de Israel y Hamás.
Vamos a empezar. Horas después de que Hamás asesinara a un soldado israelí, la Fuerza Aérea atacó los túneles utilizados por los grupos palestinos para el contrabando de armas a lo largo de la ruta Filadelfia. Un portavoz del ejército israelí confirmó los ataques aéreos para destruir los túneles de contrabando en la ciudad de Rafah. Estos incidentes fueron los primeros desde que se declaró el alto el fuego por separado a principios de este mes, después de la ofensiva de Israel contra la organización Hamás en la Franja de Gaza.
Bueno, hay que destacar que los medios de comunicación en España, por lo menos, decían que Israel violaba el alto el fuego. No parecían hacerse eco de la noticia en la cual un soldado israelí era asesinado previamente. Más allá de eso, también entre las negociaciones, ayer Radio High titulaba una de sus noticias "Destello de esperanza para la familia Shalit". ¿Por qué? Porque Noam Shalit, padre del soldado secuestrado, habló con el presidente francés, con Nicolas Sarkozy, y dijo que este le dio la noticia de que el soldado está vivo. No ha sido afectado, no se ve afectado por la reciente guerra, y bueno, en principio pues habría bastantes esperanzas de poder liberarlo en algún momento. Ya saben que se está hablando, incluso se habla de liberar a Shalit a cambio de 1000 presos de Hamás. Por otra parte, les cuento que el tono de las elecciones en Israel se va calentando poco a poco. Ayer había comentarios agresivos, algunos miembros de Kadima amenazaban a Hamás. Por otra parte, bueno, en concreto, Shaul Mofaz amenazaba con asesinar al primer ministro de Hamás, a Janille, y a otros líderes de la organización si seguían los ataques. También hay que decir que Tzipi Livni está buscando fortalecer de alguna manera su imagen, de una entrevista en el diario La Vanguardia, y mientras, por su parte, Netanyahu parecía acercarse más a los partidos, a un partido como Shas, a un partido ortodoxo, que presentó en Tel Aviv una propuesta para las próximas elecciones donde anuncian que aconsejan votar al Likud. Por otra parte, decían que van a evitar que Netanyahu no vuelva a cometer los mismos errores. Hay que decir que las relaciones entre Shas y Netanyahu no fueron las mejores en el pasado. Bueno, sube el tono del debate en Israel, cosa que también era de esperar, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de las elecciones y que casi no hubo campaña debido a la situación en Gaza. Y pasamos, les decía, abrimos un nuevo frente. En este caso, bueno, ya estábamos haciéndonos eco de algunas malas relaciones, desencuentros, pero parece que va subiendo el tono de los desencuentros con el Vaticano.
Sin duda, Masa, la noticia del día. El Rabinato de Israel cortó todos sus vínculos diplomáticos con el Vaticano en protesta por la decisión tomada por el Papa Benedicto XVI de rehabilitar a un obispo lebreciano que niega la Shoah. El director general del rabinato, Oded Weiner, explicó que el rabinato envió una carta a la Santa Sede en la que informa su indignación por la rehabilitación del obispo británico Richard Williamson, suspendiendo un encuentro judío-cristiano programado para principios de marzo. Weiner espera una disculpa pública para continuar con las actividades previamente programadas por ambos organismos.
Y según destacaba la Agencia Judía de Noticias, Weiner señaló que sin un pedido de disculpas y una retractación pública será difícil continuar el diálogo. También a última hora de ayer recibíamos, bueno, al cierre de esta edición, recibíamos una noticia de la agencia EFE donde explicaba que Benedicto XVI condenó el revisionismo de la Shoah, además de afirmar que debe servir a todos como advertencia contra el olvido, la negación y el reduccionismo. Probablemente no sea bastante, teniendo en cuenta que lo que estaba pidiendo el Papa, básicamente, perdón, lo que estaba pidiendo Israel en este caso es de algún modo que no se rehabilite a este ministro lefebriano que, como saben, como les venimos diciendo, ha negado la Shoah. Bueno, más cosas. Líderes internacionales reunidos.
La comunidad judía mundial se reunió durante 3 días en Jerusalén para elegir a sus autoridades, debatir sobre la ofensiva de Israel contra la organización Hamas en la Franja de Gaza y los problemas de antisemitismo que afectan a Latinoamérica desde el comienzo de la crisis en Medio Oriente. Se trata de la Asamblea Anual del Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, que se llevó a cabo con la presencia del presidente israelí, Shimon Peres, y el primer ministro, Ehud Olmert. Roland Lauder y Jack Terpins fueron reelegidos como presidentes del Congreso Judío Mundial y Congreso Judío Latinoamericano, respectivamente.
Y además, Peres y Olmert destacaron la importancia de la diáspora en el apoyo hacia Israel. Y según destacaba la nota, los encuentros fueron de un altísimo nivel, con participación de las máximas autoridades mundiales del mundo judío y del Estado de Israel. Y les decía que íbamos a hablar de la Shoah, en este caso de la bueno, de las decisiones que toman algunos gobiernos, consideramos nosotros que en el buen sentido.
Sí, Masa, porque además el antisemitismo se puede disfrazar de muchas maneras y esta es una manera bastante, bueno, no sé cómo explicarlo.
Habitual
también. El ultraderechista Partido Nacional Demócrata Alemán no pudo celebrar la manifestación convocada para el mismo día del aniversario internacional de la Shoah por decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Berlín. El tribunal decidió desestimar la demanda interpuesta por el partido contra la Jefatura Superior de la Policía, que prohibió la concentración neonazi organizada bajo el lema «Frenemos el holocausto en Gaza». Por su parte, el vicepresidente del Bundestag, Wolfgang Thierse, destacó la importancia del 27 de enero como fecha en que se rememora el exterminio de millones de judíos y abogó porque esos crímenes no caigan en el olvido.
Además, instó el vicepresidente del Bundestag a participar en una manifestación contra la extrema derecha de Europa, la xenofobia y el antisemitismo. Es una manifestación que tendrá lugar el 14 de febrero en Dresde, con motivo del 64 aniversario de los bombardeos que sufrió esta ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. Según apuntó el vicepresidente, lo que ocurrió en Dresde no atañe solo a los ciudadanos de Dresde, sino que a todos. Y además, bueno, el presidente de la asociación germano-israelí, Johannes Gerster, lamentó el creciente antisemitismo derivado de la reacción del conflicto en Oriente Próximo. También decía que lo que se denominan manifestaciones pacíficas han demostrado durante las últimas semanas que el antisemitismo en Alemania está cada vez más extendido, tanto en la derecha como en la izquierda y en los grupos musulmanes específico. Seguimos, hablábamos ahora mismo de la Shoah y ya saben que una de las grandes obligaciones es mantenerlo en la memoria. A veces parece que la memoria depende de ciertas cantidades de dinero.
Sí, porque parece que el museo del campo de exterminio nazi de Auschwitz tiene un futuro incierto si no se consiguen más fondos para su financiación, ya que su presupuesto es insuficiente y, según los expertos, son necesarios unos 100 millones de euros para asegurar su funcionamiento. El responsable del Consejo de Auschwitz y exprisionero en estas instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial, Vladislav Bartoszewski, explicó que la ayuda internacional es la única fórmula para poder conservar lo que queda. Para Bartoszewski, un lugar de la importancia de Auschwitz, considerado el mayor monumento a la memoria histórica del mundo, debería recibir más apoyo de los organismos internacionales por su relevancia, ya que los costes de su mantenimiento son muy elevados.
Es una aportación extranjera simbólica y que no supera los $290,000 anuales, mucho menos de lo necesario para asegurar la supervivencia de este recuerdo de la Shoah. Según explicaban el mismo Bartoszewski, la realidad es que desde que Auschwitz se puso en marcha hace más de 60 años, Polonia asume prácticamente la totalidad del coste con una aportación anual cercana a los $5 millones. En el 79 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año recibe la visita de miles de turistas de todo el mundo y con más de 1 millón de entradas en el 2008, de esto nos hicimos eco aquí. Y vamos a pasar ahora a contarles las noticias culturales. Uy, Jordi, muchísimas gracias, por cierto.
Gracias a ti, Masa.
Te despido. Mañana nos reencontramos. No le doy la bienvenida a Ana, porque Ana no está. Pero les cuento brevemente algunas noticias que ella me ha acercado para que se las acerque a ustedes. Es que un monumento va a recordar a diplomáticos españoles que salvaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación lo anunció. Se hará con la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Se va a erigir un monumento a los diplomáticos españoles que ayudaron a la comunidad judía. También esto coincidió con la presentación de la nueva página web en castellano de Yad Vashem. Más cosas, les hablo de unas conferencias, psicoanálisis y judaísmo, que tendrán lugar el 2 de febrero y en el Ateneo de Madrid. Es la introducción al ciclo de Arnoldo Lieberman, que es psicoanalista y escritor, y en la mesa redonda estarán Ariel Lieberman, Jorge Alemán, que es psicoanalista, director de cultura de la Embajada Argentina, y Roberto Blatt, filósofo. También Ariel Lieberman es psicoanalista. Se hablará también el 9 de febrero de la significación de los sueños, con Rafael Israel, psicoanalista, y Daniel Schoffer, psicoanalista. Además, el 16 se hablará de psicoanálisis y criptojudaísmo con Luis Caballero, Gustavo de Sal, pero sin duda alguna Ana ampliará esta noticia. Lo importante, lo próximo es el 2 de febrero en el Ateneo de Madrid a las 7:30. Y termino contándoles que en Bruselas se ha abierto una gran retrospectiva de Robert Capa, que el famoso legendario fotógrafo de guerra, que habla de aspectos menos conocidos, como por ejemplo algunos reportajes sobre el nacimiento de Israel. Esta exposición permanecerá abierta en el Museo Judío de Bélgica hasta el 19 de abril. Y bueno, son fotos realizadas entre el 48 y el 50. Y aquí terminamos nuestro espacio informativo. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana volvemos con más noticias. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les cuento que para más detalle respecto a las noticias que vamos a tratar de Israel, que es muy breve, pueden escuchar hoy el programa con Salem Ergui desde Israel. Ahí analizamos en profundidad las últimas noticias. Y nosotros hoy hablaremos también del Día del Holocausto y de la rehabilitación del cura Richard Williamson. Todo esto. Viajaremos hoy en Alemania e Italia, sobre todo. Todo esto es en la primera parte. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, buenas.
Muy buenas, Masa.
Bueno, y empezamos, eso sí, con una noticia de Israel, más que de Israel, de España e Israel. Parece que queremos enturbiar, molestar un poquito más las relaciones. Por mucho que digan todos no pasan por los mejores momentos, pues da la sensación de que tenemos que seguir por un momento un poquito complicado.
El magistrado Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional Española, admitió a trámite una querella interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos por el lanzamiento de una bomba contra la vivienda de Salah Shehadeh, un destacado dirigente de Hamas. El juez español imputó al exministro de Defensa, Binyamin Ben Eliezer, y a 6 militares de este país por delito contra la humanidad por dicho ataque el 22 de julio de 2002, en el que murieron el presunto líder de Hamas y 14 civiles. El juez decidió también cursar una comisión rogatoria al gobierno palestino para tomar declaración a los testigos del ataque y otra al gobierno para notificar el auto a los imputados.
Pues sí, esta es la última decisión que atañe las relaciones entre Israel y España, de lo que hablamos hoy con Salem Ergui en nuestra corresponsalía semanal con Israel. Y les puedo contar que a cierre de esta edición el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, habría afirmado que la fuerza militar aplicada por Israel en Gaza no proporciona soluciones duraderas ni garantiza la seguridad, y condenó también la irresponsable conducta de Hamas, o sea, Hamas irresponsable. Hizo estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar precisamente sobre la situación en Oriente Próximo, pero no había habido manifestaciones respecto a esta decisión del juez, del magistrado Fernando Andreu. Esta decisión fue calificada de ridícula por el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, y también, bueno, no alucinante, fue tildada por el ministro de Defensa, Ehud Barak. Bueno, la situación, como ven, estaremos pendientes. Nosotros dejamos por ahora Israel Y vamos a seguir hablando de otro tema que también está dando bastante, bastante polémica, bastantes problemas. Otra relación que no atraviesa los mejores momentos, en esta ocasión no es Israel y España, sino Israel y el Vaticano.
Fuertes críticas desató en Alemania la rehabilitación por parte del Papa Benedicto XVI del religioso tradicionalista Richard Williamson, quien negó en público la Shoah. El presidente de la comunidad de supervivientes de Dachau, Max Mannheimer, declaró que justamente de un papa alemán que vivió en persona el régimen nacionalsocialista, él hubiera esperado más tacto y no la rehabilitación de hecho de un asqueroso antisemita. El dirigente se quejó de que la decisión constituye una falta de respeto hacia los judíos y propuso que el obispo Williamson viaje al antiguo campo de exterminio de Auschwitz y realice una visita guiada.
Lo de asqueroso antisemita son las palabras exactas que utilizó Max Mannheimer, no es una opinión nuestra. Por mucho que, bueno, que puede que uno se investiga, pudiera llegar a estar de acuerdo, pero bueno. A esta voz crítica se sumó también la presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Charlotte Knobloch, y dijo que bajo esas condiciones no habrá por el momento entre ella y la Iglesia ningún diálogo. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes de seguir hablando de la cuestión de este prelado negacionista, nos quedamos en Alemania para hablar de desencuentros también, y en esta ocasión relacionado con el Día del Holocausto.
Las desavenencias del Consejo Central de los Judíos en Alemania empañaron el tradicional acto de recuerdo a las víctimas de la Shoah en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Alemán, al ausentarse los representantes de ese colectivo en la conmemoración. El secretario general del Consejo, Stefan Kramer, argumentó su decisión de no acudir al acto en conmemoraciones anteriores no se había aludido a los supervivientes del Holocausto y miembros de esa organización que habían estado presentes en la sala. Entre ellos figuran la actual presidenta del Consejo, Charlotte Knobloch, y sus predecesores, Ignaz Bubis y Paul Spiegel.
Y según varios medios alemanes, Kramer dijo que es irrespetuoso y contradictorio que se relegue a las víctimas a un papel de meros espectadores. El secretario general del Consejo apunta que la entidad ha reiterado durante años su petición de que se salude a los supervivientes presentes en la sala, pero el Bundestag alega que esa alusión es contraria al protocolo establecido para el acto. Así que por una cuestión de protocolos, la situación, pues ya ven, una buena oportunidad para conmemorar y para unir voces en contra de la barbarie que se desperdicia. El acto tuvo lugar en la sede del Parlamento y el presidente alemán, Kohler, abogó por preservar el recuerdo de los crímenes de la Shoah y afirmó que la pena por las víctimas, la vergüenza por los horribles crímenes y la voluntad de reconciliación con el pueblo judío y con los antiguos enemigos bélicos han conducido a las raíces de la República actual. Y seguimos. Les decía que íbamos a seguir hablando del negacionismo en la Iglesia. No hablamos ahora concretamente de Williamson, porque no es el único.
No es el único, más, y ya es preocupante el número de declaraciones entre la Iglesia Católica que se dan en este caso. Y es porque traemos ahora las declaraciones del sacerdote integrista italiano Floriano Abramovich, quien aseguró este jueves que las cámaras de gas de los campos de exterminio nazis sirvieron para desinfectar, alimentando así las polémicas entre la Santa Sede y la comunidad judía mundial que ya existen. En una entrevista al diario La Tribuna de Treviso, el sacerdote responsable para el nordeste de Italia de la comunidad ultraconservadora fundada por Marcel Lefebvre, Fraternidad San Pío X, sostiene que no cree que en las cámaras de gas murieran personas. Abramovich declaró saber que las cámaras de gas existieron, por lo menos, para desinfectar, pero explicó que no sabría decir si causaron la muerte o no de personas porque no investigó a fondo el asunto.
Sí, estas declaraciones son también palabras concretas, en este caso, de Abramovich. No es nuestra manera de entender sus declaraciones. Esta entrevista fue concedida poco después del escándalo de Williamson y ya saben que es este cura cuya excomunión fue levantada el sábado por el Papa y que en una entrevista a la televisión sueca divulgada 2 días antes de que se le levantara la excomunión había declarado que no existieron las cámaras y que solo murieron 200.000, de 200.000 a 300.000 judíos en los campos de concentración. Pero no queríamos terminar así esta semana, así que nos quedamos en Italia para ver que hay otros que, bueno, que parece que reflexionan un poco más. En esta ocasión, el primer ministro Silvio Berlusconi.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, reconoció la contribución de los judíos en la construcción de la unidad de Italia, en la formación de la conciencia nacional y de la defensa de la patria en la Gran Guerra. Berlusconi habló así en un mensaje con motivo del Día de la Memoria que se celebró en Italia, en conmemoración a los 64 años de la liberación de prisioneros y cancelación del campo de exterminio de Auschwitz. Según el premier, ese día y ese lugar es el paradigma de la exterminación de un pueblo que ha marcado para siempre la historia de la humanidad.
Dijo también que no lo olvidarían jamás y que Italia recordará siempre las conmemoraciones de la Shoah, que enseñará a las siguientes generaciones hasta que se sepa hasta qué punto de aberración puede llegar el odio del hombre contra el hombre. Son palabras literarias de Silvio Berlusconi, que recordó una de las páginas más oscuras de Italia y que, y muy de una manera interesante, hizo una larga mención a las leyes raciales en Italia de septiembre del 38, por la que estudiantes y profesores judíos fueron alejados de las escuelas y las universidades, y el 17 de noviembre fue prohibido contraer matrimonios mixtos, poseer negocios, terrenos, fábricas, prestar servicio en la administración pública, en las fuerzas armadas, entre otros, bueno, pues entre otras miles humillaciones y vejaciones las que fueron víctimas. Según dijo el primer ministro, fue destrozado así un profundo y secular vínculo entre ciudadanos italianos, judíos y su país, Italia, al que habían contribuido con el brillante trabajo de sus intelectuales, científicos, artistas y también con la aportación de ciudadanos comunes. Las leyes raciales, añadía Silvio Berlusconi, son también consideradas como una herida profunda, insertadas no solo en la comunidad judía, sino en la sociedad italiana, que pierde improvisadamente una parte importante de su propia historia. Así que con este recordatorio que nos traía en este caso la Agencia EFE, nosotros dejamos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Shabbat
gracias,
Shalom.
Masha.
Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Hola, Ana.
Hola, Masha, ¿qué tal?
Bien, bueno, te recuperamos. Ayer no te teníamos. La verdad es que tenemos un cacao aquí de quién está y quién deja de estar. Que, bueno, ¿qué me traes?
Pero bueno, voy a empezar con un concierto que organiza Casa Sefarad Israel la próxima semana, el 5 de febrero. El trío Paco Díez, Sones de Sefarad. La verdad es que suena muy divertido este concierto con música sefardíes, pero así de las más rítmicas, balcánicas, todo acá muy divertido. Paco Díez, un guitarrista y solista ya muy, muy conocido en el mundo de la música sefardí, y lo acompañan Salah Sabag, que nació en Alepo, vive en España desde hace mucho, ahora es el director del grupo Umaya de Música y Danza Andalusí, Eido Segal, que de hecho lo tuvimos aquí hace poco, este israelí experto en música india.
Sí, así recuerdo que lo entrevistamos hace poco aquí.
Así que va a ser una combinación muy interesante. Eso el 5 de febrero en el Centro Cultural, Cultural Nicolás Salmerón, en Madrid, entrada libre.
¿A qué hora?
A las... Uy, mira, me mandaron una invitación sin hora. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Bueno, pero ustedes saben que esto en Casa Sefarad Israel, así que se meten en la página web a mirarlo. Yo era por saber si nos daba tiempo a nosotros a llegar.
Sí,
pero bueno, se ve que...
Pero bueno.
En fin.
Sí, si puedo, el lunes lo averiguaré.
En cuanto sepamos,
les digo la próxima vez en las noticias.
Es verdad, es curioso, está es curiosa la invitación sin la hora.
Exactamente.
Curioso. Bueno.
Pero bueno, vamos a asumir que va por ahí de las 7:30, o sea, por un
ahí.
Concierto, ¿no? O sea, algo de este estilo.
Es verdad, ¿qué más?
Bueno, luego les quiero contar que el director musical Daniel Barenboim acaban de anunciar que recibirá la medalla Moisés Mendelssohn. Una medalla entregada, sí, por el Centro Moisés Mendelssohn de Potsdam. Es un centro que se dedica a estudios judíos europeos. Y decidieron entregarle esta medalla, obviamente por su actividad en favor de la tolerancia y la convivencia pacífica a través de la música.
Yo creo que este hombre debe tener una habitación para medallas, ¿no?
Uy, sí.
Otra para nacionalidades.
Sí, uno para pasaportes.
Otra para... Porque, o sea, siempre le están dando algún premio a este señor.
Sí, sí, sí.
¿Alguna mención, alguna estatua, alguna medalla? No sé.
Todo el tiempo, pero bueno. ¿Está bien? Felicidades.
Sí, sí.
Y para terminar, se acaba de anunciar también que la actriz Concha Velasco va a encarnar en el Teatro Goya de Barcelona, en el espectáculo teatral La vida por delante, a la prostituta superviviente de Auschwitz, que es el papel que en el cine lo interpretó Simone Signoret en los años 70 como Madame Rose. Esa es la historia. Se está empezando a trabajar y se va a estrenar el primero de abril. Uh-huh. Yo la verdad no conozco es muy bien historia. No vi la película. O sea, había escuchado de ella, sé que era así una película.
Yo me estaba sintiendo muy inculta, te miraba con cara de que sabía, pero la verdad es que no sé.
Pero bueno, no conozco bien la historia, pero sí me acuerdo de esta película. Fue nominada a los Oscar y aquí con Simone Signoret, uno de sus papeles destacados. Pero bueno, vamos a ver qué pasará con eso en el...
Concha Velasco es una gran actriz, con lo cual seguramente lo interpretará
así que
bien.
Puede ser, bueno.
Estaremos al tanto de cuando se estrene también, sí, cuando pase por aquí. Sabemos quién dirige y eso. Ese que está con José María Pou, ¿no? Que ese también es un gran actor. Con lo cual, también lo dirige José María Pou.
Exactamente.
Pues da cierto sello de calidad tanto Pou como
pues
Concha Velasco. Pues muchas gracias, Ana.
Gracias a ti. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Señoras y señores, ustedes también. Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de lo que sucede en Israel, seguimos hablando de las relaciones entre Israel y España, seguimos hablando de las relaciones entre Venezuela y sus judíos y terminaremos recordando a León Klenicki, que murió en Argentina y que en estos momentos... su discurso tanta falta nos haría en ciertos sectores. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte nos acercaremos al mundo cultural de la mano de Ana. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Aquí estamos.
Bueno, empezamos con Israel. La cosa parecía que se calmaba, pero no es tanta la calma como se esperaba.
El portavoz de Hamas en Gaza, Fawzi Barhum, anunció que el movimiento islamista aceptará una tregua de un año a cambio del levantamiento del bloqueo a la franja de Gaza, pero rechazó un alto al fuego de año y medio como pide el gobierno israelí. Mientras, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, amenazó el fin de semana con una respuesta desproporcionada al continuo lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza, controlada por Hamas, sobre territorio israelí. Por su parte, el ministro de Defensa, Ehud Barak, añadió que Hamas ha recibido un duro golpe y que si es necesario va a recibir más.
Ese comentario de Ehud Olmert de respuesta desproporcionada, de amenazar con una respuesta desproporcionada, la verdad es que es bastante delicada. Bueno, dentro de poco hay que recordar, dentro de poco son las elecciones. También dentro de Israel la cuestión está bastante tensa. Y siguiendo hablando de lo que sucede en Gaza, nosotros vamos a hacernos eco de una noticia que pudimos leer ayer y que sospechamos que tampoco muchos medios de comunicación se hacen eco. Es que Ziad Abu Ein, que es un dirigente de Al-Fatah, revelaba ayer un listado que incluía a 11 personas asesinadas supuestamente por Hamas en Gaza recientemente. Dice que acusó a Hamas de llevar a cabo crímenes contra el pueblo patriota. Y se habló, bueno, de un listado de 181 nombres de personas ejecutadas, torturadas o golpeadas por miembros de Hamas. Algunos testigos decían que incluso habían sacado la fuerza de sus viviendas y disparado en las rodillas los mismos miembros de Hamas, los policías de Hamas, alguna gente. Lo traemos aquí. No pensamos que vaya a haber muchas manifestaciones en apoyo de estas víctimas de Hamas, pero bueno... Lo queríamos comentar. Por cierto, que también recibíamos un comunicado de la Embajada de Israel aquí en España, donde hacen un listado de los últimos rupturas de fuego por parte de Hamas y las reacciones posteriores del ejército israelí. Dicen que como las violaciones de Hamas a los altos del fuego no encuentran espacio en los titulares de prensa, pero las reacciones a Israel sí, pues les parecía importante decirlos. Les hago un breve resumen. 19 de enero, barco de la Marina estadounidense intercepta un barco iraní cargado de armas para Hamas. 20 de enero, Hamas lanza 8 bombas de mortero desde un campo de refugiados en el centro de Gaza. 20 de enero, dos incidentes de disparos de armas ligeras contra fuerzas israelíes. 21 de enero, Hamas continúa con el tráfico de armas a través de los túneles. 27 de enero, un soldado israelí muere cuando hace explosión una bomba al paso de una patrulla que circula por territorio israelí. 28 y 29 de enero, nuevos lanzamientos de cohetes Qassam contra territorio israelí. Y tenemos que hablar incluso de ayer se hablaba ya de 3 heridos. En ese entorno es lo que hay que entender también las declaraciones del primer ministro Ehud Olmert. Seguimos nosotros y hablamos precisamente de las reacciones, de las relaciones entre la justicia española e Israel.
El fiscal jefe de Israel, Moshe Lador, se reunió ayer con los 7 altos cargos y exaltos cargos del gobierno y del ejército israelí encausados la semana pasada por el juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu, por presuntos crímenes de guerra cometidos en 2002 en la ciudad de Gaza. Según informaba el diario israelí Haaretz, Lador tenía previsto entrevistarse con el ministro de Infraestructuras y exministro de Defensa, Benjamín Ben Eliezer, el diputado y director del Servicio General de Seguridad, Avi Dichter, el antiguo comandante de las Fuerzas Aéreas Israelíes, el general Dan Halutz, el actual jefe del Estado Mayor del Ejército Israelí, Moshe Ya'alon, y el excomandante del Mando Sur, Doron Almog, también el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad, Yora Eiland, y con el actual enlace del Ministerio de Defensa con el Ejército, Mike Herzog. Respecto a ese posible enjuiciamiento, Ehud Olmert declaró que procedimientos legales como los de Madrid son expresión de la doble moral de algunos elementos que han dado la espalda durante años a los ataques continuados contra el Estado de Israel.
El juez Andreu, como saben, admitió la semana pasada a trámite una querella dirigida contra 7 responsables militares israelíes por un bombardeo perpetrado en un barrio de Gaza el 22 de julio del 2002, en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños. El objetivo del ataque era la casa de Salah Shehadet, que es un supuesto comandante de Hamas. Bueno, no tan supuesto, fue reivindicado como tal. La nota que les leo dice que era supuesto, pero bueno, supuesto comandante de Hamas. Y la vivienda fue alcanzada, pero también lo fue una casa que se encontraba a menos de 2 metros de la familia Matar. La casa fue destruida y 7 miembros de su familia fueron muertos en el ataque. El diario Haaretz estaba bastante, bueno, todos los medios de comunicación israelíes están bastante soliviantados con esta decisión del juez español, y Haaretz publicaba que el ministro español de Exteriores, que Miguel Ángel Moratinos, le espetó el viernes a Tzipi Livni que es una vergüenza que Israel no transfiriera a tiempo la información reclamada. En fin, hay ahí también una serie de informaciones sobre si se le pidió una información a Israel, que Israel no la dio a tiempo. Bueno, no lo sé. No lo sabemos, porque las informaciones son contradictorias en función de los medios de comunicación que se lean. Israel, Olmert ha dicho en cualquier caso que no se van a escatimar esfuerzos para defender a los acusados. Y ahora vamos a entrar en las delicadas relaciones, como decía, de Venezuela y su comunidad judía.
Según informaron autoridades judiciales venezolanas, el Ministerio Público abrió una investigación por el ataque que sufrió la más antigua sinagoga de Venezuela e inició el proceso de recolección de pruebas para dar con los responsables del hecho. La Fiscalía General dijo en un comunicado difundido el domingo que fue designada una fiscal con competencia nacional para ejecutar las averiguaciones sobre el ataque que sufrió la mayor sinagoga de Caracas la noche del viernes. Un grupo de al menos 15 hombres armados causó destrozos en la más antigua sinagoga de Venezuela, destruyendo objetos sagrados y pintando los muros con aerosoles entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en medio del reciente enfrentamiento diplomático entre Venezuela e Israel ante la ofensiva de este último en la franja de Gaza.
Bueno, el portavoz de la Cancillería de Israel, Igal Palmor, se pronunció poco después y rechazó el incidente. Planteó que las autoridades venezolanas son las que tienen que asegurar el orden y la estabilidad. Según Palmor, este tipo de acto no podía haberse producido sin la mirada benévola de las autoridades venezolanas al más alto nivel. según Chávez, bueno, la oligarquía de Venezuela, que se opone a su gobierno socialista, podría estar detrás del ataque. Bueno, esto, como comprenderán, ha despertado una serie de respuestas bastante grandes. Y de todos modos, pero ya que estamos hablando de análisis absurdos, les cuento otro. Radio Nacional de Venezuela hablaba de Vladimir Acosta, que consideraba que el ataque a la sinagoga es obra del Mossad. Digo Mossad con T de Tarragona, es como lo han dicho en él al final. Para ser analista internacional debería saber cómo se escribe, pero bueno. Dice que aunque se debe investigar el suceso, fue montado por el Mossad, ya que es la forma en la que se efectúa, que es típica de la forma de autoatentado que ejecuta el Mossad, que como saben suele tener una larga experiencia, una larga historial de ataques contra objetivos judíos. La verdad es que se están escuchando unas cosas tan absurdas. En fin, esto es lo que se oía en Venezuela. Y también tenemos que hacernos eco de un acto de vandalismo, y bueno, más que de vandalismo, y violencia y ataque a la sinagoga aquí en Barcelona.
Un hombre que vestía indumentaria de estética militar atacó el viernes la sinagoga del CAI de Barcelona en el número 5 de la calle Marlet e hirió a uno de sus empleados de atención al público con un bate de béisbol. Se trata del segundo ataque contra lugares de culto de la tradición judía en la capital catalana, después de que el 8 de enero apareciesen pintadas en una de las 5 sinagogas que hay en la ciudad. Los hechos tuvieron lugar por la mañana cuando el presunto autor de estos hechos rompió con el bate los carteles exteriores que identifican a la sinagoga.
Ante el ruido, un hombre se acercó, le recriminó y entonces este atacante le golpeó muy fuertemente. Se llamó a los Mossos de Escuadra, que patrullaban el Palau de la Generalitat, se desplazaron al lugar y ahora están investigando los hechos. El herido fue trasladado al Hospital del Mar de Barcelona, donde le diagnosticaron fisuras en el brazo y golpes en la cabeza. Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España pidió a las autoridades que protejan los principios constitucionales de libertad y no discriminación para impedir ataques como el del pasado viernes, y además llama la atención de las autoridades y de la opinión pública ante los ataques, insta a responsables políticos a condenarlos públicamente y a actuar con determinación para evitar que se repitan. También pide que se refuerce la vigilancia y que las autoridades protejan y hagan cumplir los principios constitucionales. Y además dicen que estos actos antisemitas demuestran cuán fácil es contagiar a determinados colectivos a partir de la desinformación, el maniqueísmo y la demonización de Israel imperantes en algunos círculos sociales y en algunos medios de comunicación. Por cierto, que también la Federación de Comunidades Judías de España había hecho público un comunicado de condena del ataque a la sinagoga, de ataque, profanación y ocupación de la sinagoga principal de Caracas. Y les decía que en estos tiempos ahora mismo hay muchos desencuentros también entre Israel y el Vaticano, entre los judíos y los católicos, después de que se rehabilitara a un prelado que había negado la Shoah. Bueno, pues ahora vamos a recordar a una persona que seguramente su discurso ahora mismo sería imprescindible volver a escucharlo.
Según informaron sus familiares, el rabino de origen argentino León Klenicki, que dedicó su vida al diálogo con los católicos, falleció a los 78 años en Nueva Jersey. Tal y como destacaba el diario Aurora, Klenicki fue una de las personalidades más destacadas del judaísmo en Estados Unidos. Trabajó en favor del diálogo interreligioso y no dudó en denunciar la persecución de sus correligionarios a manos de los cristianos. Nacido en el seno de una familia de origen polaco en Buenos Aires en 1930, dedicó su tesis doctoral a lo que tienen en común el judaísmo y el catolicismo, un tema que recuperaría en un célebre discurso de 1968.
Según su esposa, durante su juventud el rabino siguió de cerca las ideas de pensadores progresistas católicos como Maritain, lo que le hizo receptivo al diálogo entre ambas religiosas. Encabezó en el 73 el diálogo con los católicos desde la organización Liga contra la Difamación, donde en el 84 se convirtió en el director de Asuntos Interconfesionales. En 2007 el Papa Benedicto XVI lo nombró caballero de la Orden de San Gregorio el Grande y es el segundo no católico que recibe este honor. Se jubiló en el 2001 y enseñó en la Universidad Británica de Cambridge y en la Católica Belga de Lovaina. Y con esta despedida despedimos la primera parte del informativo. Muchas gracias, Jordi.
Gracias, Masa.
Y pasamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masa. ¿Qué tal?
Bien, ¿por qué empezamos?
Bueno, empezamos con una noticia no muy agradable, no como las que me gusta traer aquí. En Chile, la página de internet del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes fue modificada por hackers que ingresaron pues todo tipo de propaganda a favor de los palestinos y en contra de Israel. Es una página de internet gubernamental, pertenece al Ministerio de Educación de Chile. Y pues ayer en la mañana, entrando a esta página, lo que se encontraba eran banderas de Turquía y de Palestina, y una de Israel en llamas, con algunas otro tipo de todo tipo de amenazas y algunas cosas así.
La página del Fondar, que es muy importante, el Fondar, bueno, es la fundación artística en Chile, pero bueno.
Ah. Exactamente.
En fin, qué raro. ¿Qué más?
Después les quería contar que en Motril, en Almería, se acaba de inaugurar una exposición que se titula Ser Testigo. Es una exposición organizada por Yad Vashem. Se trata de imágenes fotográficas, sobre todo, y carteles que representan distintas historias del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, con todo tipo de reflexiones acerca del Holocausto, para presentarlo en esta ciudad. La podrán ver en la Casa de la Condesa de Torre Isabel hasta el 28 de febrero. Y por último, les quería contar sobre un nuevo libro que se presenta hoy en el Instituto de Estudios Nachmanides en Girona. Se llama Los apellidos judeo-españoles. Es una recopilación de distintos artículos. La coordinadora del proyecto fue Malca González Bayo, que también presentará este libro, y que de hecho estoy intentando entrevistarla porque me parece muy interesante este proyecto. Son artículos de distintos investigadores que hablan sobre Anusim. Por ejemplo, Gustavo Perednik escribió un artículo sobre la judeofobia reflejada en los apellidos sefardíes. Así que pues tienen este libro, es de Ediciones Obelisco.
Obelisco, y bueno, pues ya tienen cositas que hacer.
Uy, sí.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.